Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
El protagonista de esta edición es el periodista cubano Ariel Terrero, presidente del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Nuestro compañero Víctor Sujov conversó con Ariel Terrero en su despacho tras una reunión que el dirigente del instituto mantuvo con la delegación de la Unión de Periodistas de Moscú, que hace poco visitó La Habana y de la que Víctor formó parte.
En la entrevista exclusiva con Sputnik, Ariel Terrero expuso su visión acerca de varios temas abordados durante la reunión con los colegas rusos, que les daremos a conocer enseguida.
Bueno, me parece un encuentro excelente. No es el primer encuentro que tenemos con periodistas, con la Organización de Periodistas de Moscú. Lo que estamos es desarrollándola, dándole extensión, ampliándola, que es nuestro interés. Que además el instituto tiene tradición de relaciones con otros colegas de otros países, sobre todo de América Latina. Pero nos interesa mucho realmente poder tener la posibilidad, tener la capacidad de desarrollar esas relaciones de intercambio profesional con periodistas de Rusia y poder ver cómo observa, cómo aprecian los periodistas de Moscú, de Rusia, por ejemplo, el impacto, la influencia de las nuevas tecnologías, de Internet, de las redes sociales en el periodismo, y que los periodistas de Rusia, los rusos, conozcan cómo los periodistas cubanos enfrentamos esas transformaciones. Porque puede ser muy interesante, Víctor, por una razón. A veces estamos frente a los mismos problemas. Yo diría que a veces no, que la gran mayoría de las veces los periodistas del mundo nos enfrentamos a los mismos problemas en escenarios diferentes, en países diferentes. Pero muchas veces son problemas muy similares. Y eso crea la plataforma óptima para un diálogo que nos puede enriquecer mutuamente, porque estamos en un país buscando soluciones, buscando respuestas a esas transformaciones del escenario mediático, del escenario político, de una manera, y en otros países las buscamos, le buscamos soluciones a los mismos problemas de otra manera. Y entonces poder dialogar cómo estamos haciéndolo en un país, cómo estamos haciéndolo en otro, qué impacto están teniendo el nuevo discurso, el nuevo lenguaje de los medios de comunicación con las audiencias o sobre las audiencias para las cuales estamos trabajando. Eso nos daría, nos oxigenaría a los periodistas de cada país.
Ariel, en parte ya ha tocado ese tema. Cuba ahora está en el proceso de transformación en varias esferas de la vida, desde lo político hasta lo económico, social, y me imagino que la prensa no puede quedarse al margen de esos procesos. Y aquí viene mi pregunta. ¿Se puede hablar de que los medios cubanos van cambiando la retórica de su lenguaje, de su manera de enfocar las cosas?
Mira, están cambiando. Están cambiando porque tienen que cambiar. Porque es una necesidad que impone la sociedad. Cambian constantemente los lenguajes, la retórica de los medios de comunicación. En cualquier país pasa constantemente. Si uno revisa la manera en que se comunican las informaciones, el diálogo con la sociedad hoy y la compara con lo que se hacía hace 10 años, va a haber cambios significativos. Un ejemplo sumamente sencillo: en los sitios web de los medios de comunicación, hace 10 años no era común ver los comentarios de los lectores, de las personas que navegaban por internet y entraban al sitio. El uso de los comentarios era más bien aislado, eran los llamados foros, que todavía existen. Pero ya hoy cualquier noticia se convierte en un foro de debate. Tenemos periodistas cubanos que están en la puntera de la información a través de Internet. Y eso está implicando una manera nueva de entender y reinterpretar la manera de comunicarse con la sociedad, que muchas veces relanza maneras, lenguajes de comunicarse que existieron alguna vez y se desarrollaron por otros caminos. Y ahora adoptan nuevas formas, nuevas maneras. Los periodistas tenemos una cualidad profesional y es que estamos habituados a manejar, a desarrollar formas diferentes de comunicarnos. Y además de comunicarnos en síntesis, en resumen, que es ahora algo tan común en espacios como Twitter, bueno, pues eso es práctica común del periodismo. Por tanto, asumirlo incorporarlo a la dinámica de los medios de comunicación ha sido sumamente fácil. Es ya parte hoy de la comunicación y eso está pasando en Cuba también.
Una de mis colegas, una periodista argentina que era pues mi jefe en su momento en la agencia EFE, decía que una de las funciones del periodismo es educar al lector. Y en este contexto, teniendo en cuenta el hecho de que ahora cada vez gozan de más popularidad entre los jóvenes, sobre todo las redes sociales, donde cualquiera puede exponer su visión, me parece que la tarea de periodistas profesionales adquiere, digamos, un aspecto adicional. Saber escribir o informar al lector de tal manera que le den crédito al periodista, no a lo que escriba cualquier bloguero que se cree ser periodista.
Es un hecho. Los espacios de Internet, incluidas las redes sociales, son una fuente de información de enorme valor. Los periodistas las utilizamos de una nueva manera permanentemente. Pero también en Internet hay muy buena información, excelente información y mucha distorsión y mucha falsedad y muchas mentiras.
Por eso hay que poner un filtro, ¿no?
Por tanto, hay que poner un filtro que es la preparación. Ahí entonces ahora es la exigencia nueva que hizo el periodista. Ya es un ejemplo de cambios del periodismo. Ahora el periodista tiene que estar preparado no solamente para encontrar una fuente, un funcionario, un experto que un día, ¿quién es el que me puede dar la información buena? No, esa información muchas veces está en Internet ya, la puedo encontrar en Internet. La habilidad del periodista no está hoy en encontrar quién es esa fuente. La habilidad del periodista está en procesar toda esa enorme cantidad de información, decantar lo que no tiene valor, lo que no es más que una reiteración, lo que no es más que una falsedad o una distorsión, y lo que sí tiene enorme valor y le puede dar un peso enorme a la información que yo analizo, a lo que yo aporto como periodista.
Además, a mí me parece que es muy importante también abordar el tema de los medios internacionales, como el caso de Prensa Latina, por ejemplo, por parte cubana latinoamericana, o la cadena Telesur, o si hablamos de Rusia, son los medios como el canal RT, que emite en inglés, árabe y español, o nuestra agencia y Radio Sputnik, que somos ahora objetos de una fuerte presión de parte de los medios mainstream occidentales, que nos tachan de ser voceros propagandísticos del Kremlin, no sé qué, es que nos tachan de propagandistas y no quieren reconocer que somos periodistas, que pretendemos dar una visión alternativa a lo que ofrecen los principales medios occidentales a su lector. Y esto se encuentra agradecimiento en nuestra audiencia en el exterior. Muy a menudo nos escriben por cartas electrónicas, nos llaman por teléfono, decir que hacemos un buen trabajo. ¿Qué opinas sobre esta guerra informática que se libra ahora?
Víctor, no es una guerra nueva. La Unión Soviética padeció ese enfrentamiento durante muchas décadas. Se crearon espacios desde Europa Occidental bombardeando a través de la radio, a través de las agencias, con información distorsionada, tratando de presentar un mundo que no era real y horadar las bases ideológicas de un sistema. Eso pasó mucho, no ha cambiado. Seguimos en el mismo escenario. Ahí sigue habiendo un enfrentamiento que trasciende a las fronteras de países. Es un enfrentamiento ideológico, es un enfrentamiento político entre corrientes políticas que representan a un imperio, a un poder económico transnacional de grandes y poderosas empresas y medios que tratan de representar a las clases trabajadoras de una sociedad, al consumidor humilde. Y lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos con el nuevo gobierno que está nombrando abiertamente a grandes empresarios, a grandes millonarios, empezando por el presidente, y lo que podemos ver, lo que está pasando también en países de Europa Occidental, no es más que eso, no es más que una expresión, una nueva expresión de esto que estamos hablando. Por tanto, los medios de comunicación en cualquier país que esté medianamente enfrentado o en una posición distante de los grandes centros de poder político del mundo van a ser atacados a través de medios de comunicación. Cuba está habituada a eso. Llevamos 5 décadas de enfrentamiento político, ideológico, de discurso con los voceros de Estados Unidos. Y ese es el mundo frente al que estamos y no va a cambiar. Y lo que está mostrando esta situación en la que viven ustedes hoy no es más que eso. lo que está demostrando es que estamos en un escenario que no ha cambiado. Desapareció la Unión Soviética, pero Rusia tiene, por sí, nada más que adopta una actitud nacional de defensa de sus propios valores, de los valores nacionales, que ya no tienen a veces ni siquiera una necesaria definición ideológica de tipo clasista, sino simplemente lo que están es adoptando una posición digna de país que defiende sus intereses, y eso, y como es una economía y es un país que sigue siendo fuerte con en el escenario económico y político mundial, pues entonces va a tener el enfrentamiento de esas otras centros que tienen el núcleo principal en Washington. Cuba mantiene una actitud de responsable, primero que todo, soberana, independiente, en términos políticos, en términos económicos, no se deja violentar por ninguna economía, por ningún poder del mundo, y va a seguir siendo atacada. Y sabemos que es así y va a seguir siendo así. Ya no es un problema de si somos más de izquierda o más de derecha, simplemente que tenemos una actitud digna, soberana, independiente, dispuesto a ser fieles con los amigos, a ser solidarios con el mundo. Y eso hay a quien no le gusta, porque somos un ejemplo de maneras de funcionar la política en un escenario, en este caso nacional, con influencias internacionales, que es opuesta a la que están pensando las transnacionales, que lo que están es organizando el mundo para tener mayores ganancias. Y eso cada vez se concentra más y utilizan ese capital para una vida de lujos que parece impensable. Y todo se organiza en función de que esas empresas, de que los más ricos sigan siendo cada vez más ricos. Eso no es un mundo justo. Cuba está alentando y se mantiene fiel y firme en una posición opuesta. Por tanto, vamos a seguir siendo atacados por medios de comunicación que son voceros de esas grandes transnacionales, de las poderosas transnacionales que tratan de organizar el comercio, las relaciones económicas, financieras y políticas del mundo en función de sus intereses. Por tanto, si estamos hablando en esos términos, quien crea que después de eso no va a haber un enfrentamiento a través de los medios de comunicación es algo más que ingenuo.
Haremos una pausa y volveremos en breve.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica: radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Damos continuación al programa Hoy con Nosotros, grabado en La Habana, en el despacho del director del Instituto Internacional de Periodismo, José Martí, Ariel Terrero.
Ariel, yo sé que usted es experto en temas económicos. Si hablamos de la actualidad económica cubana, el país está en el proceso de unas transformaciones de a fondo. En su opinión, ¿todo va correcto, todo va bien? ¿Se tiene en consideración los errores que cometió la Rusia postsoviética en su etapa de desarrollo de este cuarto de siglo? O, por ejemplo, las transformaciones de China, de la China comunista, o en la experiencia de Vietnam. ¿Eso sirve para algo? ¿O Cuba ya tiene su propio camino, ya tiene su rumbo, sabe dónde va?
Cuba diseñó y está trabajando de acuerdo con su propio concepto de lo que es un modelo económico y social, un modelo económico y social de desarrollo socialista. Es el modelo que llegamos los cubanos al convencimiento de que era lo que nos hacía falta. Es un modelo que se estructuró por primera vez, el actual, el que estamos tratando de desarrollar hoy con este proceso que llamamos de actualización del modelo económico y social, se quedó estructurado por primera vez en el año 2011 con los lineamientos de la política económica y social. Esos son unos lineamientos que se proyectaron, se elaboraron a partir de un estudio profundo de economistas, sociólogos, historiadores, funcionarios de gobierno, a partir de las experiencias internacionales. y de la experiencia nacional. La experiencia de Cuba a lo largo de 4 décadas aproximadamente, o 5 décadas. Y además, mirando lo que estaba ocurriendo en la economía del mundo, no solamente se estudiaron ejemplos del campo socialista actual, del campo socialista antes de los años 90, sino que se estudiaron también experiencias de economía de signo capitalista, pudiéramos llamar. Porque cuando estamos estudiando cómo funciona un determinado sistema de la economía, no estamos hablando necesariamente de patrones socialistas o capitalistas. Estamos hablando de cómo se organiza para que funcione bien un sistema tributario. Y es un sistema tributario que en unos países está en función de los poderosos, de las clases poderosas, y en otro país está en función de las clases trabajadoras. Pero es un sistema tributario que tiene que funcionar con eficiencia. Y si estamos hablando de cómo organizar un sistema de inversiones para que funcione con eficiencia, pues buscamos quiénes son los que lo están haciendo con mejores resultados. No es solamente socialista o capitalista, es mucho más riguroso que eso. Pero después de hacer todo ese estudio y todos esos estudios, se llevó a debate dentro de la sociedad cubana cuáles debían ser esos lineamientos de la política económica y social. Y hubo un debate interesantísimo, muy extenso, todo un referéndum en que hablaron los trabajadores de la industria, los campesinos, los intelectuales, profesores, médicos, arquitectos, ingenieros, periodistas. Todos tuvimos la oportunidad, los sindicatos, de dar nuestras opiniones, de valorar. Y ese primer proyecto de lineamiento, que si la memoria no me traiciona ya a estas alturas, que era de 286 lineamientos en los inicios, quedó finalmente con 313 lineamientos. O sea, se añadieron lineamientos, se quitaron lineamientos, se modificaron otros lineamientos y salió un proyecto de transformación de la sociedad y de la economía cubana a partir que tuvo, ante todo, la visión universal de la historia y el criterio de los cubanos que estamos en Cuba hoy. O sea, es nuestro modelo, es el modelo cubano. Si me preguntan cuál modelo le puedo recomendar mañana a otro país, yo le diría, estudien su propio proyecto, no vayan a copiar el de nosotros, que nosotros no estamos copiando ni el modelo soviético, ni el modelo ruso de hoy, ni el modelo chino, ni vietnamita, ni tailandés, ni surcoreano, ni español, ni boliviano. Estamos haciendo nuestro modelo, y los bolivianos tienen que hacer su propio modelo, y los venezolanos tienen que hacer su modelo. Y los argentinos debieran hacer su modelo y no andar copiando fórmulas neoliberales que ya fracasaron. Es lo que más me insulta a mí cuando veo lo que está pasando en América Latina con este resurgimiento de fuerzas de derecha en varios países. Que lo primero que empiezan a hacer es, en Argentina, en Brasil y en otros países, es aplicar fórmulas de economía neoliberal que fracasó estruendosamente en los años 90. Entonces, ¿cómo? Que todavía está fresca en la memoria. Si ya me salió mal esa fórmula, esa jugada política, ¿cómo voy a volver a acudir a ella? Me parece una falta de creatividad brutal. Si vamos a pensar con cabeza propia, pensemos los que estamos hoy aquí, mirando el entorno y el contexto de hoy, del mundo hoy, y es lo que estamos haciendo los cubanos. Y una virtud que creo que tiene este proceso de actualización del modelo económico cubano que estamos implementando en Cuba es que estamos defendiendo un criterio de gradualidad. No queremos que sean pasos precipitados, pero también estamos siendo suficientemente creativos como para que cuando se aplique una ley en un ámbito determinado de la economía y no sale bien con determinada rapidez, se implementa una nueva ley rectificando la anterior. Y eso pasó con la entrega de tierras en usufructo para los campesinos, para la producción en el campo. Se aplicó una primera fórmula, no dio resultado, los campesinos no estaban satisfechos, se volvió a legislar para hacerlo de otra manera, una manera más flexible, que superara las limitaciones que tenía la primera versión. Y pasó con los sistemas de organización de las empresas estatales, y pasó con las inversiones. O sea, se han dado pasos, transformaciones en ámbitos importantísimos de la economía cubana que se han rectificado y se han perfeccionado apenas se detectó que tenían limitaciones, que no lograban resolver el problema. Y esa es la manera en que se está trabajando en Cuba.
Y la existencia de la circulación de dos monedas en Cuba también es uno de los criterios de gradualidad.
No. La existencia de dos monedas en Cuba es uno de los grandes problemas que tenemos en Cuba. Hoy, la economía cubana está distante y lejos de ser perfecta. El modelo que estamos aplicando tiene enormes fallas, porque está en desarrollo. Todavía no lo hemos logrado, ni creo yo que cualquier persona razonable pueda pretender que va a lograr un modelo perfecto alguna vez. El desarrollo implica que nunca se es perfecto, porque si no, ¿por qué vamos a desarrollarnos si ya somos perfectos? Y si ya somos perfectos y no tenemos que desarrollarnos, pues ya es el primer signo de imperfección. No hay que desarrollarse. No hay desarrollo, no hay perfección. ¿Ok? Entonces siempre vamos a partir de la base de lo que estamos haciendo es incompleto. Hoy, dentro de los problemas concretos que tiene la sociedad cubana y tiene la economía cubana, uno es el sistema de precios que hay en Cuba. Es un sistema de precios todavía que necesita con urgencia una reforma, que está obstaculizando el desarrollo de otras transformaciones. Otro problema grave, la dualidad monetaria y cambiaria, que es una expresión de toda la distorsión, de todo el deterioro del sistema financiero y monetario en Cuba. Obstaculiza el desarrollo de determinados campos y determinadas áreas de la economía. Eso fue una medida que se adoptó en los años 90, en el momento de crisis agónica que vivió Cuba, cuando perdimos las relaciones externas, comerciales, que manteníamos con una parte importante del mundo que era fundamental para Cuba, y Estados Unidos aprovechó la circunstancia para hacer más riguroso un bloqueo económico que duraba 50 años. Y ese bloqueo se acentuó en los años 90. Tuvimos unas crisis económicas profundas, un retroceso de la economía profundo en 2 o 3 años. Fue un golpe, un impacto brutal. Y hubo que tomar una serie de medidas urgentes para frenar la crisis inflacionaria, para frenar otros problemas. Y dentro de esas medidas, una jugada excelente del momento fue, primero, liberar la circulación del dólar en la economía cubana junto con el peso, y de ahí sale la dualidad monetaria, y después sustituir el dólar con una moneda de cambio cubana, que es el peso convertible. Hoy tenemos dos monedas circulando en el sistema económico monetario cubano, que es peso cubano y el peso convertible cubano.
Pero, en su opinión, ¿cuándo llegará el momento cuando los cubanos se van a acordar con sonrisa de lo que se llama COC o el peso convertible cubano?
Te recomiendo que hagas una encuesta, pero si quieres pide la entrevista al presidente del Banco Central de Cuba, no creo que él te lo pueda decir. Así que si te digo yo cuándo, te haría especulando simplemente.
¿Pero llegará ese momento?
Tiene que llegar. Dentro de los objetivos de la transformación de actual en que está viviendo Cuba, está incluido, escrito, que es eliminar la dualidad monetaria y cambiaria. Yo siempre digo que si hay algo en lo cual coinciden, en lo cual hay un consenso total entre el consumidor cubano, las empresas cubanas, los inversionistas extranjeros, el gobierno cubano, el Partido Comunista de Cuba, la oposición de Miami, la Casa Blanca, los cubanólogos del exterior, los economistas internacionales, si todo el mundo está claro y que hay consenso en algo, es que hay que eliminar la dualidad monetaria. Todo el mundo está claro de que es un cáncer. El problema es que cuando tú tienes un cáncer hay que saber cómo se opera, porque haces mal la operación y lo que puedes provocar es el fallecimiento del enfermo.
Pero la medicina cubana es de las mejores del mundo, así que tiene que haber un cirujano capaz de determinar las causas de esta enfermedad.
Y ya el programa empezó, que es un programa. Se han dado pasos que van en dirección a la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria. Se han dado pasos a nivel de sistema bancario, se han dado pasos a nivel de sistema comercial, el del comercio minorista, del comercio interno, y se viene trabajando en esa dirección. Hay un programa concebido en términos generales con los objetivos fundamentales, los pasos que se darían. Ahora las dificultades están en cómo aplicarlo sin que sea demasiado traumático para la sociedad, porque estamos hablando de unas transformaciones económicas en una economía de un país socialista.
Sí, porque la terapia, que protege los terapia de choque no le conviene.
No vamos a aplicar terapia de choque por dos razones. Si a mí me preguntan, dos razones para no votar por terapias de choque, las pongo. Una, no es justo sacrificar a una parte de la sociedad para resolverle los problemas a otra. No es justo que en una familia yo diga, se queda sin comer la mitad de mis hijos para que la otra mitad de mis hijos pueda comer. Eso es criminal, inhumano. No es propio de los principios humanistas que heredamos de José Martí y de Fidel y de otros muchos próceres cubanos, latinoamericanos y del mundo. No es lo que nos han enseñado los mejores sentimientos del ser humano, sacrificar a una parte de la sociedad para que otra sea rica. No es la fórmula. Pero hay otra razón más, y es que las terapias de choque no le han resuelto los problemas a ninguna economía en el mundo. Que me pongan un ejemplo. Las pocas economías que han logrado remontar con éxito probado del mundo capitalista en las últimas par de décadas lo han hecho, en, por ejemplo, en Asia, no aplicando terapias de choque, sino programas de desarrollo económico muy bien calibrados, muy bien estudiados, muy asiáticamente e inteligentemente pensados. O sea, no podemos aplicar una terapia de choque, no podemos aplicar una fórmula que ya con la que han fracasado tantas personas. Por tanto, vamos a buscar nuestra manera, la que responda a las características de la economía cubana. Y eso es difícil, porque estamos innovando, estamos resolviendo el problema para salir adelante todos, todos los cubanos. Entonces, no es simplemente que el presidente del Banco Central tome una decisión y a correr liberales del perico, como se decía en la época del pasado remoto ya. No puede ser.
Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Solo me queda desear que yo voto porque llegue aquel día cuando, digo, los cubanos se acuerden con risa sobre la existencia de esta situación un poco rara de dos monedas circulando.
Puede ser que ese día esté más cercano de lo que a veces nos imaginamos.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros. Su protagonista ha sido el periodista cubano Ariel Terrero, director del Instituto Internacional de Periodismo José Martí.